Este es el Rincón Dixista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el dixismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Estos son los temas de hoy. Empezamos con la colaboración de Célio Romais desde Pancas, en el estado de Espíritu Santo, Brasil. Radio Tarma es una emisora histórica peruana con más de 65 años de trayectoria que transmite desde la ciudad de Tarma en la frecuencia de 4.775 kHz. La emisora ha sido reportada en diversas localidades, incluso en Europa, alrededor de las 0 horas UTC, emitiendo melodías peruanas. Esta información fue recopilada por Gabriel Gómez y difundida oficialmente a través del boletín informativo del CX Radio Club Uruguayo. La Radio Brasil Central de Goiânia, Brasil, ha finalizado de manera permanente sus transmisiones en onda media por los 1.270 kHz. A partir de ahora operará exclusivamente en formato online. Cabe recordar que la emisora ya había desactivado sus frecuencias de onda corta, despidiéndose de los históricos 4.985 y 11.815 kHz, donde mantuvo una presencia constante durante muchos años. Varios dixistas han notado que durante las últimas semanas la RTV Maliene no ha sido captada en onda corta. Desde algún tiempo, la emisora salía al aire de forma irregular en las frecuencias de 5.995 y 9.635 kHz. Malí viene enfrentándose a graves problemas debido a los cortes de energía eléctrica y también a la inestabilidad política, factores que podrían haber afectado directamente a las operaciones de la emisora. Ondas del pasado. Durante los más de 40 años que he dedicado a las transmisiones en onda corta, uno de los aspectos más fascinantes que he observado es el uso recurrente de seudónimos por parte de profesionales de emisoras internacionales, especialmente en las décadas de 1980 y 1990. En muchos casos, esta práctica tenía motivaciones políticas. Diversos locutores y periodistas eran refugiados de países que sufrían dictaduras militares, como Brasil, Chile y Argentina. Estos profesionales encontraban refugio y trabajo en emisoras como Radio Central de Moscú y Radio Tirana, y utilizaban nombres supuestos para proteger su identidad y la de sus familiares. Sin embargo, mucho tiempo después descubrí una razón puramente técnica y singular para el uso de estas identidades alternativas: la claridad de la señal. Debido a los constantes ruidos y al desvanecimiento característico de la recepción en onda corta, los nombres complejos resultaban incomprensibles para la audiencia. Así, el seudónimo servía para facilitar la comprensión de los oyentes. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta necesidad técnica ocurrió en Radio Austria Internacional. El profesional Jean van der Brugge, que trabajó en la emisora durante todo el periodo en que hubo transmisiones en español, adoptó el seudónimo de Manuel Aletrino. Jacobo Naar, por su parte, utilizó el nombre de Carlos Arturo del Castillo. Este fenómeno también se extendió a las transmisiones en lengua portuguesa. En Radio Suiza Internacional, el brasileño Torquato Leitão se presentaba con el seudónimo de Sergio Fernández. Fue con este nombre con el que durante muchos años firmó las tarjetas QSL enviadas a los oyentes. El fascinante uso de los seudónimos es actualmente un grato recuerdo de las transmisiones radiales que forman parte de las ondas del pasado. A continuación veremos los mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Juan Carlos Pérez Montero nos saluda desde Valladolid, España, y nos hace llegar su informe de recepción de este mes. Fecha de escucha 5 de julio, hora 19, frecuencia 13.600 kHz, SIMPO 5. Receptor SDR, SDR Play RSPTX, programa SDR1, antena U-Loop magnética. Muchas gracias, Juan Carlos. Recibe un cálido saludo en la distancia. Hasta la próxima. José Lorenzo Carmona nos escribe desde La Palma, Islas Canarias, para enviarnos su reporte de escucha en la frecuencia de 13.600 kHz. Desde las 19.30 hasta las 19.55 UTC del día 12 de junio, con SIMPO 44343, receptor MLITE 880 y antena de hilo de 30 metros. Acompaña grabación. Muchas gracias, José, por escuchar nuestros programas y por colaborar con nosotros. Espero que sigas haciéndolo y que vuelvas a contactar con nosotros. Hasta la próxima. Glauber Gleison Pérez reanuda el contacto y la colaboración con nosotros desde Pindamonhangaba, Sao Paulo, Brasil. Estos son los datos de su informe de recepción, fecha 14 de julio, frecuencia 13.605 kHz, 19.20 minutos UTC. Receptor XH Data D109, antena bucle de 1 metro de diámetro. Adjunta un video de la emisión. Muchas gracias, Glauber, por colaborar de nuevo con nosotros. Un cordial saludo en la distancia y hasta la próxima. Francisco Lerena Vega nos escuchó en Camaná, Arequipa, Perú. Estos son los datos de su último informe de recepción, fecha 14 de julio, hora 2 UTC, frecuencia 11.820 kHz, SIMPO 43333, receptor Sony XOD201, antena exterior L invertida. Muchas gracias, Francisco, por todo tu apoyo continuo. Un cálido saludo y hasta pronto. Justo Novo colabora de nuevo con nosotros desde Getafe, España. Les escribo para reportar la recepción de su señal hoy 14 de julio desde Getafe, Madrid, en 13.600 kHz con un receptor HF Discovery Mass y una antena magnética resonante de construcción casera dentro de casa y apuntada hacia Rumanía. La recepción es muy variable, pues el desvanecimiento hace que la señal se reciba mal en algunos momentos. He grabado 2 videos para que puedan ver la diferencia. Dándoles una vez más las gracias por sus transmisiones en español para España, reciban un cordial saludo. Muchas gracias a ti, Justo, por seguir escuchando nuestros programas y por apoyar nuestra labor. Un fuerte abrazo, amigo, y hasta la próxima. Seguimos con más noticias interesantes sobre tecnología, inteligencia artificial, internet, redes sociales y ciberseguridad. Redes sociales. Así te afecta, sin darte cuenta, el algoritmo de TikTok. cómo decide lo que ves y qué puedes hacer para recuperar el control. A diferencia de otras redes sociales, tiene en cuenta nuestro comportamiento, qué videos vemos completos, en cuáles nos detenemos, etc., y no tanto las cuentas que seguimos. El algoritmo de TikTok es realmente uno de los sistemas de recomendación más sofisticados de Internet. Una tecnología diseñada para seleccionar y ordenar los videos que aparecen en la pestaña para ti. Su influencia es tan grande que determina qué contenidos se vuelven virales, qué temas ganan relevancia y, en buena medida, cómo consumen información millones de personas cada día. A diferencia de otras redes sociales que tienen en consideración las cuentas que seguimos para mostrarnos contenido relacionado, TikTok se basa sobre todo en un gráfico de intereses. Intenta averiguar qué nos gusta observando nuestro comportamiento y no únicamente nuestras conexiones sociales. La propia compañía explicó en 2020 que la página para ti se construye a partir de múltiples señales. Entre ellas se encuentran los videos que vemos completos, los que repetimos, los me gusta, los comentarios, los contenidos que compartimos, las cuentas que seguimos e incluso los videos que decidimos ocultar o marcar como no me interesa. También tiene en cuenta información sobre los videos que subimos nosotros mismos, así como los hashtags, las descripciones o los sonidos que utilizamos. En otras palabras, cada segundo que pasamos viendo un video aporta información al sistema. Uno de los aspectos más llamativos del algoritmo es que presta especial atención a las señales implícitas, aquellas acciones que realizamos sin ser plenamente conscientes. TikTok rechaza las acusaciones y sostiene que dispone de herramientas de protección y bienestar digital, pese a que la eficacia del algoritmo ha despertado también preocupación entre reguladores y expertos.
Gracias por vuestra atención, amigos. Os deseo buenas escuchas y que tengáis una semana muy feliz.